Muy buenas tardes, amigos. Este es un programa más de Max Deportes.
Una vez más, Gabriel Cabrera en su programa.
Mi nombre es Javier Granda y hoy tendremos un programa lleno de emociones. Acompáñennos. Soy el remedio sin receta. En el tema principal del día de hoy tendremos las nacionalizaciones de los extranjeros en los equipos de fútbol ecuatorianos. Como todos sabemos, existen contrataciones en el fútbol ecuatoriano que vienen desempeñando un gran rol en los equipos. Sin embargo, a pesar de ser extranjeros, cumplen con un cupo determinado que se da en la federación. Esto crea un problema, pues cada cierto tiempo se ha venido nacionalizando a estos jugadores, que aunque desempeñan una gran campaña, significa no poder contratar a otros jugadores que vengan del extranjero y que atraigan la taquilla. Sabemos que esto es un problema para los equipos, puesto que cada año se nacionalizan más jugadores. Podemos ver que tanto en Barcelona y MLE, aparte de los 4 extranjeros que permite el reglamento, existen 2 o 3 extranjeros más que están nacionalizados. Sin embargo, el problema se crea no solo en los equipos de fútbol, también se crea desde el mismo gobierno que permite esto, puesto que estos jugadores no se nacionalizan con intereses de amar a nuestro país y defender a nuestra patria. Ellos lo hacen por intereses económicos y por seguir estando en los equipos del Ecuador. Se ha venido dando este fenómeno hace ya varios años, sin embargo, no se ha podido detener. Tenemos que reflexionar, señores. El fútbol ecuatoriano no puede estar plagado de extranjeros. Tenemos que sacar más a nuestros jugadores y valorizar al fútbol ecuatoriano. Sin embargo, obviamente estos jugadores tienen su derecho. Han pasado más de 2 años en Ecuador, tienen hijos ecuatorianos y esto los acredita para que sean ecuatorianos y tengan su cédula ecuatoriana. Sin embargo, se debería analizar más quiénes son estas personas y por qué lo hacen, sin discriminarlos. Pero sí se debería tener un mayor control. Y bueno, esto ha sido el tema del día. Y a continuación los dejamos con la entrevista del día. La misma que habla sobre el karate y sobre el proceso de ascenso de cinturón amarillo.
Bueno, es un acto que estamos haciendo desde que yo llegué por primera vez aquí en Loja. Es el grado de cinturón amarillo de los niños infantiles de masificación, lo cual la federación pide un rango de cinturones de los niños para que puedan participar. El rango máximo tiene que ser cinturón azul para participar en lo que son campeonatos nacionales. Los niños tienen que tener un rango y algo que acredite el rango de sus cinturones. Pues es lo que se ha hecho ahora con los chicos, haciendo un examen de cinturón. Con los chicos se les ha tomado unas evaluaciones, muchos han sacado pues una nota agradable, que son cerca de 36 puntos, la mínima era 35 y la nota más alta, que son 44 puntos, que es la de Brandon Medina, que el que alcanzó la mejor nota, será uno de los chicos próximos a prepararse para el cinturón naranja. El grado de los cinturones es muy importante porque es tanto como en la policía, en el ejército, se manejan por grado. Aquí también se maneja por grado de cinturón. Cinturón blanco respeta amarillo, amarillo respeta naranja, naranja respeta verde y así sucesivamente, dependiendo del grado de cinturón que lleven los chicos.
¿Cómo estuvo el proceso de evaluación? ¿Cómo se realizó? Y en general, si usted como entrenador se encuentra satisfecho del desempeño de los chicos.
Bueno, sí, fue una larga enseñanza, fue algo muy largo de enseñarle a los chicos lo que se respecta para el cinturón amarillo, lo que es la historia del karate, técnicas básicas. Son cosas que, como aprender en la escuela, son cosas que los va llevando a ser como maestros para ellos. Esto es lo que más se evalúa en el karate, el que uno sepa estas cosas, que sepan mucho lo del karate, de dónde viene, lo básico. Fue una de las cosas principales que se le tomó a los chicos y pues eso pues fue para darle su calificación a los chicos para obtener su cinturón.
Muy interesante grupo, profesor, para con miras a la preparación al futuro del karate aquí.
Sí, son niños que se les dice, son semilleros, son niños que van saliendo. Para los que son juegos de menores, hay muchos que están entrenando con la selección de menores a pesar de ser infantil. Son los que esperamos los grandes resultados en este año en la competencia infantil. Y motivación, pues no, con sus cinturones ellos sienten motivación, van creciendo como persona y van creciendo pues en grado a su cinturón. esperemos pues que esto siga así y el grupo se mantenga, que es lo más importante.
El CrossFit es un deporte innovador y relativamente nuevo. A continuación les dejamos un reportaje acerca del mismo.
El CrossFit tuvo su cuna en el año 2001, específicamente en California, donde el estadounidense Greg Glassman lo utilizó como un método de entreno para policías. En vista de los buenos resultados, la disciplina fue tomada por bomberos, marines y militares norteamericanos, quienes encontraron un entrenamiento óptimo para las múltiples funciones que desarrollaban.
El fitness para nosotros es la capacidad para trabajar y alcanzar nuestras metas, y pienso que lo que puedes imaginar lo puedes hacer.
Gracias a los buenos resultados, esta disciplina se fue perfeccionando y actualmente es usada en varios países del orbe.
CrossFit en sí son movimientos funcionales que están en constante variación y que se ejecutan a alta intensidad. Entonces, ¿qué son movimientos funcionales? Son movimientos que se hacen en todo el mundo, como sentarnos, ponernos de pie, colocar cosas encima de mi cabeza, cargar pesos acá, cargar peso a los lados. Son cosas completamente seguras y son esenciales para volvernos útiles para la vida. Entonces, incrementan nuestra capacidad de trabajo. Están en constante variación acá. Todas las rutinas varían todos los días, entonces se vuelve como más funcional para que el cuerpo y la mente reciban estímulos distintos cada día y así nos prepare para cualquier obstáculo que nos traiga el día a día. CrossFit fue creado por Greg Glassman, que es un gimnasta, eso fue en el 2001 y fue en Estados Unidos. Sin embargo, se ha propagado de una manera, bueno, pues tan increíble, que ahora ya en Europa, en Rusia, en África, en absolutamente todos los continentes podemos encontrar CrossFit. Y ahora en Latinoamérica está creciendo de una forma pues increíble, ¿verdad? Va muy rápido. Más que todo porque se necesitaba un deporte en sí que se enfocara al fitness, a desarrollar fitness. Entonces, fitness no es como lo que dice la concepción social de la palabra, que es un cuerpo definido, sino significa más que todo como incrementar nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de ser útiles. Entonces, la funcionalidad es crear una base muy sólida, muy equilibrada, de habilidades físicas generales, que no solo seamos fuertes, o más bien que no solo busquemos estética, sino que busquemos una base fuerte para volvernos útiles para la vida.
A nivel internacional, el CrossFit es visto por muchos países como una nueva alternativa de practicar deporte y mantener un nivel adecuado de salud. Prácticamente este deporte abarca los 5 continentes, aunque tiene mayor auge en Norteamérica, en el noreste de Europa y algunos países de Asia y África. De igual forma, países latinos como Brasil, México y Argentina. El día inicia activo, esa necesidad de darle movilidad al corazón, de una manera sana, lejos de los vicios y las anomalías que ofrece el mundo. Acá varios instructores indican a sus pupilos el WOD, dicho en otras palabras, el trabajo del día. El coach Ariel Avi explica en qué consiste el trabajo, que por cierto, todos los días es distinto.
La metodología se llama Fight Run Bat. Estos son 5 minutos de trabajo seguido, donde cada minuto cambiamos el ejercicio. Entonces, cuando completan esos 5 minutos de trabajo, van a descansar un minuto. Entonces, esta metodología como que simula lo que es una pelea de artes marciales mixtas. Entonces, son 5 minutos, que es como si fuera el round de pelea, y descansan un minuto. Entonces, ellos están haciendo kettlebell back squat, donde ellos utilizan un kettlebell, una pesa rusa, y hacen una sentadilla trasera. También otros están haciendo lo que es el box jump, que es pliometría. Ellos saltan, cuidan caer con los pies como ninjas en el cajón para cuidar siempre articulaciones, rodillas, y extienden cadera. Esto es para desarrollar explosividad también. Otros están haciendo el kettlebell swing ruso, que es para desarrollar mucha potencia de cadera, mucha fuerza y estabilidad de piernas. Otros hacen el clean, que es un levantamiento olímpico, donde elevan la barra desde el piso. hasta posición de rack, acá. Y otros están también haciendo lo que es el bicycle crunches, que es para apoyar también el abdomen, la fuerza de abdomen y estabilidad de abdomen y mantener esa explosividad cardiovascular.
Después del respectivo calentamiento y la indicación del coach de trabajo del día, inicia la clase. Acá la intensidad crece y de la misma manera la capacidad de cada crossfitero rinde a lo que su forma física lo permita. El trabajo es ordenado, individual, sin dejar de ser un grupo que trabaja junto.
Continuando con el deporte que es el rally, el más conocido en el mundo, tenemos la tecnología al servidor del copiloto. Por fin parece que las nuevas tecnologías se ponen al servicio de los copilotos en el rally. Descubrimos una aplicación de iPad que puede revolucionar al mundo de los rallies. En el mundo que vivimos, en el que ya hemos sido totalmente inducidos por la tecnología de tal manera que ya nadie sale de casa sin su iPad o su iPod, y que ya nadie ve el hombre del tiempo porque lo mira directamente y cuando le viene en gana en su smartphone, sigue haciendo profesiones que se resiste al cambio. Una de ellas es el copiloto de rally, en el que hasta hace poco lo más tecnológico que utilizaba era el reloj digital. Creemos que también mucha gente no confía lo suficiente en la tecnología como para dejar en manos de la misma de la responsabilidad de todo el rally y estar expuestos a que te juegue una mala jugada por un fallo inexplicable. Pero también es cierto que todo cambia, las tecnologías evolucionan y nosotros debemos avanzar con ellas. Poco a poco se ha ido introduciendo ayudas a través sobre todo del teléfono móvil, del estilo de navegación del GPS, etc. Pero alguien se ha planteado aplicar una tecnología actual a un aspecto de tan delicado como... Pero alguien se ha planificado aplicar la tecnología actual a un aspecto tan delicado como las notas del copiloto.
Y los resultados de la fecha del campeonato nacional son los siguientes. Emelec Liga de Quito, que fue aplazado. Fuerza Amarilla Mushuc Runa, 0-0. Delfín Deportivo Cuenca, 2-1 a favor del Delfín. Independiente del Valle y el Nacional, que también fue aplazado por la Copa Libertadores de América. Universidad Católica versus Aucas, 1-0 a favor del Aucas. River Ecuador versus Barcelona, 0-3 a favor del Barcelona Sporting Club.
Continuando con el deporte de voleibol, tenemos un nuevo sistema de seguimiento de voleibol probado en Montreux. La Federación Internacional de Voleibol se encuentra actualmente en fase de pruebas de un sistema de seguimiento de voleibol que proporciona datos en el tiempo real y estadísticas. En el Montreux Volley Master 2014, la herramienta proporcionó estadísticas sobre el movimiento, la velocidad de los jugadores y la pelota, además del ángulo de ataque, con toda la información disponible para ver en línea. Desarrollando por Playful Vision, esta nueva herramienta que ya fue probada en el Campeonato Mundial de Club de Voleibol Femenino de Zurich 2014, está lista para ser utilizada en todos los campeonatos internacionales de voleibol después de un contrato firmado con la Federación Internacional de Voleibol en abril. Los entrenadores y los organismos de radiodifusión televisiva podrán seleccionar las estadísticas que necesitan y como les gustaría que las mismas estén presentadas con la nueva herramienta, permitiendo que los datos se muestren directamente en la pantalla seleccionada. El servicio de estadísticas del análisis estará disponible pronto para la cámara GoPro posible la tecnología disponible para otros deportes, equipos y todos los niveles. Este tipo de tecnología nos ayudará a hacer crecer el deporte del voleibol, hacerles más accesibles para el público y ofrecer una mayor información detallada para la televisión y, lo más importante, los entrenadores de nuestro deporte. Aunque existen sistemas de monitoreo de otros deportes en las competencias internacionales de fútbol y de baloncesto, por ejemplo, esto ofrece varias ventajas. El sistema Play Full Vision está totalmente automatizado, lo que hace que sea más barato y más fácil de instalar. En su versión profesional, 6 cámaras colocadas alrededor del campo o de la cancha están conectadas a un ordenador. Esta innovación se basa en 3 algoritmos desarrollados en el Computer Vision Laboratory, mientras que los jugadores siempre pueden estar ubicados en la pantalla a través de una superposición y con el color de su camiseta y en el número. El desafío consiste en lograr este reconocimiento de forma continua, incluso cuando los jugadores estén en grupos o puntos detrás de el monitoreo. La puesta de marcha tiene como objetivo detrás del abanico de posiciones de este sistema para la FIU, antes que se utilice más ampliamente el campeonato mundial de verano. Seguimiento de los resultados con el IPA también será desarrollado específicamente para esta ocasión. El monitoreo. La puesta de marcha tiene como objetivo detrás del abanico de posiciones de este sistema de la FIU, antes que se utilice más ampliamente en el campeonato mundial de este verano. El seguimiento de los resultados con el iPad también será desarrollada especialmente para esta ocasión. De los que dejan el
alma en la jaula, en cada recta, en cada... Esta tarde nos los acompaña Javier Granda,
Vinicio Palacio
y David Cabrera.
Bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema muy actual y muy polémico en la situación ecuatoriana del fútbol: la crisis deportiva y económica en el fútbol ecuatoriano.
Según cifras publicadas recientemente en la Serie A del fútbol ecuatoriano, los clubes estarían debiendo algo más de 15 millones de dólares solo a jugadores a nivel nacional. En diciembre del 2013, existían planteles que adeudaban hasta 8 meses de sueldo. Aquellos montos pendientes siguen incrementándose en varias instituciones. Esta gigante avalancha de nieve sigue creciendo sin detenerse. Clubes con más de 10 estrellas de campeones en su haber, debiendo dinero al SRI, IES, personal administrativo e incluso a empresas de servicios básicos.
Y este fue un pequeño preámbulo para ubicarnos en la actualidad del fútbol ecuatoriano, en esta crisis que tenemos. Bueno, este tema es un poquito complicado, pues ha afectado a la mayoría de los equipos de la Serie A y también a los equipos de la Serie B. Tenemos un récord en la resta de puntos debido a situaciones económicas. Se debe a sueldos, se debe a exjugadores, se debe a hasta la gente que hace la cuestión de limpieza se les debe. Entonces este es un problema que ha venido dándose en este año y en años pasados, pero no con tanto auge. ¿Qué opinas, Vinicio, sobre este problema que tienen los equipos ecuatorianos que hasta les han quitado puntos?
Bueno, yo pienso que en este año ha sido el año del boom, que se podría decir, en lo que a resta de puntos se debe, ya que se ha hecho cumplir el reglamento de la Federación Ecuatoriana con la norma de puntos y ya son varios equipos que han perdido los puntos sobre la mesa, y lo cual ha sido un daño terrible a nuestro campeonato.
Bueno, también se podría decir que incluso esta es causa del descenso del Deportivo Quito y también de la Liga de Loja, ya que con los puntos que se les ha restado tranquilamente se hubieran salvado su categoría. Bueno, uno de los tópicos que tenemos también en el día que les va a hablar David es sobre que una de estas atenuantes también podría ser los casos de corrupción, el famoso FIFA Gates, en especial con el caso del señor Chiriboga, que es uno de los dirigentes, a mi opinión, que debería salir del fútbol ecuatoriano ya hace muchos años. Aunque muchos reporteros y periodistas lo defienden, es un señor que debió haberse ido hace muchos años. Dale, la ubicación.
Luis Chiriboga, presidente de la Federación de Ecuador, está preso en su casa. También está averiguaciones por el FBI de Estados Unidos. Está cerrado sus cuentas. El señor debe dinero a las radios, televisión.
Bueno, está siendo investigado gravemente
Y bueno, este es un caso que ha venido manchando al fútbol ecuatoriano, y no solo al fútbol ecuatoriano, sino a toda Sudamérica. Gabriel, ¿qué pensarías tú de la actitud que tiene el señor presidente de no renunciar a su cargo a pesar de estar siendo acusado?
Bueno, yo pienso que debe renunciar porque ha hecho un fraude muy grande y ha estado mucho tiempo en el poder, y se le hace, como decir, cosas propias de él, porque en tanto tiempo que ha estado en el poder se le hace patrimonio ya.
Bueno, vamos a hablar un poco ya de las soluciones que propondríamos para el fútbol ecuatoriano. Ya se vienen los cambios de directivas, porque obviamente este señor no va a salir, como se dice, libre de sus cargos. Alguna solución que se me ocurriría sería hacer la liga profesional, que es una de las cosas que se está dando. ¿Qué opinas, Vinicio, de la liga profesional, por ejemplo?
Bueno, yo pienso que la liga profesional es la liga que va a abarcar un trato económico, equitativo, de los recursos económicos a todos los equipos de la Serie A como de la Serie B, lo cual no habría el reparto desigualitario de los recursos, sino un total equilibrio para todos los equipos, de tanto de Serie A como de Serie B.
Claro, Vinicio. Yo creo que esta repartición va a ser un poquito complicada, pero veremos qué pasa, ¿no? Veremos, hay dirigentes que están a cargo que se los ve en notas muy serios. El caso del presidente de Barcelona actual, José Francisco Ceballos. También el presidente de River Plate, el presidente Neme de Melec. Bueno, son personas que vienen, los presidentes de liga, bueno, que en la final sabemos que todos que los pasan, los que están atrás detrás de la dirigencia de liga. Pero bueno, en todo este ámbito de la crisis del fútbol ecuatoriano, vamos a ver qué es económica más bien, porque en lo deportivo hemos conseguido grandes logros. El Emelec tuvo una buena campaña en la Copa Libertadores, en la Sudamericana, aparte de la selección que está pasando por un nuevo momento. Pero eso no debería ser como para tapar lo que ha pasado. En realidad, tenemos que cambiar un poco la mentalidad y ver también que también tenemos la culpa nosotros por quedarnos callados, nosotros como periodistas, las personas que van al estadio, bueno, todo el mundo hace de la vista gorda por los supuestos mundiales. Vinicio, coméntanos un poco, ¿qué solución tú pensarías que sería la adecuada para un poco apañar estas cosas que manchan al fútbol ecuatoriano?
Yo pienso que debería cortarse desde la raíz, debería haber un cambio desde la FIFA, ya que todo inició cuando el presidente Blatter fue supuestamente encontrado por los casos que hemos mencionado de lavado de activos, corrupción, compra de sedes, lo cual sería un cambio total para que todo comience a mejorar de una mejor manera. Bueno, ese es mi punto de vista y no sé qué piensan ustedes.
En realidad creo que uno de los cambios que debería hacerse en el fútbol ecuatoriano es que se haga cumplir las sanciones que existen, porque se nota que algunos clubes les hacen cumplir sus sanciones y a otros no. La federación sacaba de sus arcas, sacaba dinero y les daba para pagar, como el caso del Deportivo Quito, pero son cosas como para apañar en ese momento nomás, son soluciones, son como dicen por ahí, pan para hoy, hambre para mañana. Este tipo de cosas deberían cambiarse totalmente. Creo que el reglamento debería ser bien rígido en este sentido y lograr que ese cambio se venga dando en el fútbol ecuatoriano.
Gabriel, ¿quién propondrías como presidente para la Federación Ecuatoriana en el caso de que se dé la renuncia del presidente Chiriboga?
Puede ser Nacín Menes, el presidente de Melec, o también la otra opción puede ser Patricio Torres, el presidente de Liga de Quito. Esas opciones pueden ser las más adecuadas para si es que se da este cambio de...
Claro, yo creo que este cambio debería ser para el proceso. Como tú lo dices, Nacín Neme es el que tiene el equipo mejor dirigido en este momento en el fútbol ecuatoriano. Otro de los tópicos que tenemos por la crisis del fútbol ecuatoriano también es lo que no se cumple al tanto de los derechos deportivos con este famoso canal del fútbol, como se le denominó, y que no se están cumpliendo los pagos. Los equipos se ven perjudicados por esto también y muchos de los equipos se quejan de eso. Más aún que no existe ahora alguna entidad que cobre esos valores que tienen. ¿Qué opinas sobre esto, Vinicio?
Bueno, yo pienso que la implementación del canal de fútbol, en mi parte, es un daño que se hizo a todos los equipos, ya que muchos equipos de esos tienen deudas con canales como Teleamazonas, Canal 1 o Ecuavisa, son millonarios en casos de Liga de Loja, Deportivo Quito, que sinceramente no, con la crisis que estamos viviendo, no, el presupuesto que manejan no es suficiente para corroborar todo eso, esas deudas que son grandes. Claro, yo creo que debería pagarse esto, pero también se debería cumplir con los canales, porque no se está cumpliendo tampoco con los canales, por eso también se niegan a pagar a la federación esto. Pero bueno, en realidad, si no tenemos una entidad seria y a quién confiar, ¿cómo se va a exigir también que ellos sean serios y que cumplan sus plazos? La realidad del fútbol ecuatoriano es que estamos acabando un campeonato lleno de sanciones, lleno de baja de puntos, que es una verdadera vergüenza ante todo el mundo, ante todas las federaciones. Y esto que tanto empaña el fútbol ecuatoriano, en conclusión, nos está empañando a la realidad de una sociedad también que tenemos en el país, que está saliendo de la corrupción, pero que la sigue habiendo, y que se está dando a nivel mundial. Esperemos que todo esto cambie, que las investigaciones sigan su curso, que los que deban pagar, paguen realmente y que no solo paguen en su casa, como dicen por ahí. Además, esperemos que las soluciones y el reglamento se pongan rígidos en este nuevo año, que la Asociación de Futbolistas también no exija solo al final, porque solo al final se pusieron a hacer sus huelgas, a hacer sus cosas. Y eso no está bien también, se debe tener desde el principio la rigidez para hacer cumplir la paga de sueldos, la presencia de roles, y que no pase lo que pasó con el Deportivo Quito, que no desaparezcan los equipos clásicos de nuestro país. Y bueno, con esto nos despedimos, esperamos que les haya gustado el programa de hoy de Opinión Deportiva. Se despide Javier Granda,
Vinicio Palacio,
David Cabrera.
Nos esperamos en una próxima oportunidad, un gusto estar con ustedes.